prevaricación a través de la Abogacía del Estado al juez Peinado, Arturo Ayestarán. Buenos días.
Buenos días, Bea. La querella del presidente lleva al magistrado que lleva el caso de su mujer, Begoña Gómez, y esta llega después de que esta mañana Sánchez se acogiese a su derecho a no declarar. El motivo de la querella es que el presidente considera que el magistrado ha incurrido en irregularidades en su citación como testigo en Moncloa, Patricia Rossetti.
Silencio y denuncia, una estrategia pensada en los medios de comunicación. Una querella de la Abogacía del Estado presentada nada más terminar la no declaración de Pedro Sánchez. Considera que el juez Peinado ha podido cometer un delito de prevaricación al dictar a sabiendas una decisión injusta. Presenta la querella por la necesidad de defender la institución, la presidencia del gobierno, frente a actuaciones puntuales del juez y la arbitrariedad dirigida al máximo representante de otro de los poderes del Estado. Señala la abogacía que no cabe disociar a una persona y pretender qué se le va a preguntar como esposo cuando lo determinante de la investigación es la condición de presidente del gobierno del marido de la investigada. La abogacía pide una serie de diligencias, entre ellas interrogar al juez sustituto que firmó la decisión de mantener la declaración en Moncloa, si fue suya o de Peinado. La no declaración de Sánchez nos sorprendió, se esperaba, no iba a declarar en contra de su mujer. Una comparecencia de tan solo 2 minutos. El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, acorde con la querella, insistió en lo innecesaria que era y volvió a hablar de lo imprevisible que es la instrucción de Peinado.
Por la tarde, Sánchez ha viajado a Palma de Mallorca, donde ha mantenido el tradicional despacho veraniego con el rey Felipe. Pero cuando los periodistas le han preguntado sobre este tema, ha evitado responder alegando que no era el momento.
Comprenderá que después de un despacho con el jefe del Estado, no deba, ni pueda, ni quiera referirme a ello. Mañana tengo además una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, donde voy a hacer balance sobre este año y por tanto ahí podré referirme a esta cuestión. Pero por el respeto que lógicamente me debo y debo al despacho que he tenido con el jefe del Estado, sobre esta cuestión no voy a decir nada hasta el día de mañana.
Fuera de España, seguimos pendientes de Venezuela, donde según 4 ONG suben a 11 los muertos en las protestas de este lunes. 2 de ellas eran menores de edad de 15 y 16 años. Nicolás Maduro echa balones fuera y culpa a la oposición de todos los sucesos.
Lo hago responsable, señor González Irrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia. Y usted, señora Machado. Y la justicia tiene que llegar. En Venezuela tiene que haber justicia. Porque estas cosas no pueden volver a suceder.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Miramos ahora a Estados Unidos. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
Los equipos españoles están ya preparando sus partidos de pretemporada.
El del Fútbol Club Barcelona contra el Manchester City tenía que haber comenzado a la 1 de la madrugada, hora española, pero una tormenta ha hecho que se retrase. Víctor Navarro, buenas noches.
Y buenas tardes desde Orlando. Son las 8 aquí en el Camping World Stadium, donde el partido debía empezar a las 7 de la tarde y lo hará finalmente en 16 minutos por la tormenta eléctrica que ha hecho que la organización pidiese a los aficionados, más de 60.000 en el estadio, que se pusiesen a cobijo. Flick, el primer 11 que hace esta pretemporada en Estados Unidos, a Clemente Capter.
Parece que perdemos
Víctor Roque como delanteros. Por su parte, Guardiola pone a Haaland como delantero acompañado de Grealish y también juegan Ederson y Kovacic.
Muchas gracias, Víctor. Por su parte, el Real Madrid jugará mañana ante el Milán a las 2:30 de la madrugada. Y en los Juegos Olímpicos, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz han tenido que llegar al Super Tie Break para alcanzar los cuartos de final. Mañana se enfrentarán a la pareja estadounidense. El partido se jugará no antes de las 7 de la tarde. Además, Alcaraz también se enfrentará a partir de las 2 a Safuillín. Esto es lo que ha dicho en los micrófonos de la cadena COPE sobre jugar 2 partidos en la misma jornada.
A dar nuestro 100% individual y a dar nuestro 100% en el dobles. No queda otra. Hay que aprovechar que tengo 20 años, 21 años, que no es tiempo de estar cansado, sino hay que correr cada bola, dejarse el alma en los dos partidos. Al final estamos representando a España, que es una de las cosas más grandes que hay.
Además, la selección masculina de baloncesto ganó a Grecia 7-0, que ahora está segunda de grupo. En waterpolo, los chicos vencieron a la todopoderosa Hungría por 10-7 y cada vez están más cerca de los cuartos de final. La decepción llegó con el fútbol masculino, después de que Santi Denia perdiera contra Egipto. La sub-23 pasa a cuartos de final, segundos de grupo.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales a las 2 y 5, la 1 y 5 en Canarias. Sigues en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, ponedores, ¿qué tal? Vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las calles y lo vamos a hacer en esta ocasión hablando de arte y más concretamente de pintura. Hoy nos adentramos en un mundo que nos permite conocer más y más a aquellos que estuvieron aquí pues mucho antes que nosotros. Hace 50.000 años, tú imagínate, ¿eh? De ahora es la fecha. Estoy hablando del Paleolítico Superior, cuando vivía el Homo sapiens sapiens. Uno de nuestros ancestros. Siempre hemos querido saber cómo vivían, cómo eran sus costumbres. Y ojo, porque acaban de ser descubiertas unas pinturas de la época, pues que nos han revelado muchas de estas preguntas. Un grupo de investigadores de Indonesia y de Australia han identificado una nueva pintura rupestre dentro de una cueva. La pintura tendría más de 51.200 años y ha aparecido en una cueva situada en una isla de Indonesia que se llama Celebes. Hasta el momento, la pintura que estaba considerada más antigua tenía 40.000 años, por lo que con este descubrimiento pues hemos conseguido remontar más de 10.000 años atrás. Alberto Mingo es profesor y experto en arte rupestre de la UNED.
Lo que sucede es que estamos en el Paleolítico Superior de una zona que es la zona de Oceanía. O sea, eran cazadores recolectores, son grupos de humanos que se han hecho simbiosis con la naturaleza. Eran grupos que lo que priorizaban era la supervivencia. Priorizan la supervivencia al grupo a cualquier otra circunstancia. Bueno, tenían una esperanza media de vida muy baja, evidentemente. Básicamente no llegaran a los 30 años.
En la escena aparecen cuatro figuras, destaca un cerdo con la boca parcialmente abierta y otras tres imágenes con menor tamaño en las que se ve a tres humanos. Uno de ellos está sujetando una vara, otro un palo en dirección al cerdo y el último está boca abajo tocando la cabeza del animal. Todo es muy curioso la escena en sí, pero a mí hay una cosa que me llama la atención y es cómo los expertos pueden datar de forma tan precisa una pintura, es decir, ¿cómo se puede saber que esta pintura tiene 51.200 años? Pues mira, para determinar con exactitud el origen de este arte, los científicos lo que usan es una técnica novedosa que se llama uranio-torio. En esta prueba se mide la presencia de ambos materiales gracias a las capas de calcita que empezarían descomponiéndose en uranio para posteriormente formar torio.
Lo que se ha hecho es refinar ese sistema, aplicar un láser que produce unos vapores y esos vapores que cuantifican la cantidad de uranio y de torio. Y con esa relación de uranio-torio podemos conocer la antigüedad de esa capa de calcita que cubre las pinturas.
Hay que recalcar que no estamos hablando de la primera muestra de arte porque ya se han encontrado en Sudáfrica restos del llamado arte mueble, aquellos objetos de dimensiones limitadas que se utilizaban como soportes. Pero lo que sí podemos afirmar es que estamos ante las escenas pintadas más antiguas realizadas por el Homo sapiens sapiens. En Poniendo las calles, la verdad es que nos alegra ver cómo estos descubrimientos pues nos permiten conocer más sobre los seres humanos para entender mejor de dónde venimos. Son las 2 y 9 de la madrugada, la 1 y 9 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada de miércoles ya 31 de julio del año 2024. Nos hemos ventilado el mes de julio, Jesús.
Aquí en un despiste.
Tú imagínate, más o menos vas a estar con nosotros en Poniendo las Calles, en principio creemos, hasta el 31 de agosto.
Sí.
Te has comido el primer mes.
Así como que no quiere la cosa.
Y ni, no te has dado ni cuenta, o sea, ni te has enterado. Estás ahora mismo alucinando.
Es que,
de lo rápido que va.
Sí, lo que comentábamos ayer también, que es que el verano se pasan los meses y los días demasiado rápido.
Demasiado rápido, ¿verdad? Bueno, pues sí, 31 de julio de 2024, hoy finiquitamos el mes de julio y vamos a ir pasito a paso, porque es cierto que vamos a estar hasta las 6, es decir, nos quedan 4 horas de radio por delante, pero es importante ir poco a poco, ¿eh? Como dice Simeone, partido a partido. Y entonces vamos a ver de 2 a 3 de la mañana. Jesús, cuéntanos de qué vamos a hablar.
Pues vamos a comenzar hablando del Camino de Santiago. Está claro que el Camino de Santiago es archiconocido. Hemos hablado sobre él un montón de veces en el programa, pero la verdad es que nunca nos cansamos. Eso sí, hoy nos vamos a salir un poco de lo normal porque no vamos a hablar de un camino típico ni mucho menos. Este se recorre nada más y nada menos que en velero. Y nos lo va a contar Patricia Alcubilla, que es la coordinadora de la travesía El Camino a Vela. Y después seguiremos repasando los titulares de las noticias más asombrosas que nos han llegado a nuestra redacción, como por ejemplo una taza de váter muy característica y que no es precisamente barata. Así que no te lo pierdas y quédate que enseguida te cuento más.
Perfecto, nada, vamos a estar muy atentos a todo lo que nos cuente Jesús. Entre otras cosas, el tiempo, porque claro, nosotros queremos saber cómo se presenta el miércoles. Con calor, seguro.
Mucho calor. Yo estoy sudando ya solo de imaginarme el día que vamos a pasar mañana. Mucho cuidado.
Mañana no.
Hoy, sí, eso, hoy. Pues todavía.
Hoy ya estamos a miércoles.
El calor me hace delirar ya.
Hoy ya estamos a miércoles. Yo con esto discuto con Juanma Castaño. Pero Juanma Castaño dice que hasta que no se levanta no es miércoles.
Claro.
Y yo ya le he explicado que no, que él a la 1:30 cuando termina el programa es que ya está metido en el día siguiente.
Pues eso, hoy es un día en el que hay que tener especial cuidado con el calor, porque hasta mañana jueves, en principio, un halo de calor va a afectar a España, especialmente a Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña, que tendrán alerta roja por altas temperaturas desde el mediodía hasta eso de las 9 de la noche. El resto de las comunidades también se enfrentarán a este fenómeno con alertas naranjas en Andalucía, Baleares, Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana, mientras que en Castilla y León, Extremadura, Madrid y el País Vasco hay aviso por alerta amarilla. Vaya que toda España va a estar sudando la gota gorda. Las máximas más altas las tendremos en Córdoba y Murcia con 42 grados y en Granada y Zaragoza con 43 grados.
Zaragoza cuando se pone...
Sí, sí, sí.
Cuidado, hace frío en invierno, pero en verano...
Sí, de todas formas...
No hay quien la gane.
Esta no es una competición en la que a mí me gustaría
participar. Pues Zaragoza, entre el frío del invierno calor en verano, ellos están con unas temperaturas extremas que parecen Nueva York.
Sí, totalmente. Mientras tanto, las mínimas estarán en los 16 y los 17 grados de Ávila, León, Lugo, Palencia, Salamanca y Zamora, que esos 16 grados, la verdad que...
Qué bien vienen para dormir.
Van a dar envidia. En casi todo el país, por lo demás, se prevé tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados. Solo habrá posibilidad de lluvia débil aislada en el litoral de Galicia. Te digo que va a ser un día que viene con calima débil en buena parte de la península, Baleares y Canarias, y atención a los bancos de niebla matinales en el litoral de Galicia y Cantabria.
Perfecto, Jesús. También vamos a recordar a esta hora a algunos de esos ponedores que nos han llamado. Marcaron el 950-60-06, teléfono gratuito del programa. Si entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te mandamos además el diploma oficial que tenemos de ponedor. Vamos a escuchar a aquellos que ya lo tienen.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, ¿y cómo es que nos escuchas a nosotros? ¿Cómo has llegado hasta este programa de radio?
Uy, todas las noches, ¿no ves que tengo insomnio? Estoy con la menopausia.
¡Qué bueno, qué bueno!
Buenos días, Carlos y compañía. Bueno. Encantada de hablar contigo. No puedo dormir. Y más que esperaba tu programa, como seguiré el de Herrera.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Ahora mismo trabajando, ¿no?
Trabajando, trabajando. Ahí vamos por la 31 en dirección Villena, un pueblecito de la provincia de Alicante. ¿Sí? A la plaza de reciclaje a descargar. Muy bien.
Buenos días, Pulpo, desde Lérida.
Desde Lérida, qué bonito es Lérida, ¿eh?
Precioso. Futura madre de opositora a Policía Nacional.
Toma ya.
Con entrada.
¿Cómo te encuentras, hombre?
Para hacer las horas que son, que a la... no lo llevo mal. Salí de Galicia y preparada a Valladolid y ahora voy para ir para las capitales.
¿Cómo te has despertado? Yo soy muy curioso, ¿eh?
Ah, pues yo tengo muy mal despertado. Yo que pues suena el despertador y a la segunda. A la primera no, porque a mí me gusta dormir.
Y claro, te levantas a las 3 de la mañana. ¿Cómo suena tu alarma?
Pues tengo una del gallo. El gallo quirico ese. ¡Increíble!
Poniendo las calles. Estos ponedores tienen ya su diploma oficial porque llamaron al 950-6006. Teléfono gratuito, está ya nuestra compañera Cristina Platero cogiendo todas esas llamadas. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:15, son las 2:15 exactamente, eso es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y mientras escuchamos un poquito de música, vamos a reorganizar, a recopilar los mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook y también en el WhatsApp, 662-942-605. Hoy hablando de videoclubs.
Es toda una mujer y me has hecho tan feliz. Que tus besos significan hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor. Y ahora veo que todo ha cambiado dentro. Para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, le contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer. Junto a ti quiero vivir. Y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí. Siento tan feliz cuando te estremeces al volcar todo tu ser en mí.
Dieciocho minutos pasan de las 2 de la mañana. Estamos en directo poniendo las calles, hoy hablando sobre los videoclubs, sobre todo porque hay uno, Ficciones, un videoclub icónico, mítico, de Madrid, que cierra. Es el último que había en Madrid. Ya no hay más. Y cierra, es el fin de una era. Yo lo siento como, pues, algo más que veo desaparecer y la verdad que da un poco de pena. Y por eso le estamos preguntando yo a los ponedores, pues que nos cuenten algún recuerdo que tienen con los videoclubs. Hay muchos, seguro, pues lo típico, alguna película. Yo para alquilar Armageddon,
mira,
me las vi y me las deseé. Yo fui a verla al cine y cuando ya la vi en el cine dije, ay, la quiero volver a ver cuando la saquen en DVD, que esto no funcionaba como ahora.
Claro.
En el cine la estrenaban, por ejemplo, en julio y no salía en DVD hasta enero, febrero o marzo. Y ahora ya en 2 o 3 meses la tienes en las plataformas.
O casi a la vez.
Claro, o casi a la vez, tú imagínate. Y esto no era así. Entonces yo en enero, febrero, cuando ya dicen, próximamente en tu videoclub, Armageddon. No había manera de pillarla.
Estaba todo el mundo
pillándola. Claro, porque lo mismo tenían 2 o 3
claro,
en el videoclub. Y entonces tú bajabas. Vengo a alquilar Armageddon, ¿no? Pues está cogida. Joder, otra vez. Pues, y te llevabas otra. Claro, ya que te habías dado el paseo, te llevabas otra. Claro. De esto estamos hablando hoy con los ponedores en nuestro Facebook. Tenemos a Javi Santa Fe, por ejemplo, que nos cuenta. Yo no he alquilado muchas, Bea. Siempre las he devuelto a tiempo, además. Y la que más alquilé fue Juego con la Muerte, del gran Bruce Lee. Y la que casi nunca estaba, que me las veía y me las deseaba para pillarla, era La Serpiente a la Sombra del Águila, de Jackie Chan.
Anda, mira, le gustaban las películas así de karate y de artes marciales. Luis García Baño también le gustaba este tipo de películas porque dice, amigos ponedores, puedo dar fe que fue una revolución. Ya en la época de karate de Bruce Lee, no podíamos ver sus películas por ser menores de edad. Y cuando llegó dicho videoclub, era un hervidero, ya que había que coger turno para alquilar dichas películas. Esto que estaba contando también.
Si es que los que lo hemos vivido sabemos de lo que hablamos, sí. Claro.
Concha Rivas dice, yo sí iba, alquilaba varios géneros, infantiles para los niños, policíacas para el padre y románticas para mí.
Para
buenas
el
noches.
Fin de semana, era brutal el alquiler los viernes, se notaba en comparación con el resto de la semana.
Pero cuando todo el mundo...
Claro, el viernes lo típico, mañana vamos a ver alguna película, pues venga, voy a alquilarla ya. Y como la podías tener, yo había uno que te dejaba 2 días... pero la mayoría eran de un día para otro, es decir, si la alquilabas el viernes, luego el sábado antes de las 8 de la tarde tenías que devolver.
Sí, sí,
ay,
sí.
Jesús, qué tiempos.
Melancolía aquí de
Melancolía,
repente.
Que nos vamos a poner nostálgicos hoy con el cierre del videoclub.
Ángel Rubio dice, no era muy aficionado, pero de vez en cuando sí me gustaba alquilar alguna de las películas que nos gustaban y las devolvíamos puntualmente. Eran unos tiempos de los que recordamos con mucho cariño. Agradecer al equipo de ponedores por hacernos felices con su excelente programa. Un abrazo a todos.
Ay, muchísimas gracias por esas palabras que nos encantan. Luis Fernández, que dice que también usó mucho los videoclubs, sobre todo para alquilar películas de guerra y de acción.
Mira.
Pero ahora reconoce que, claro, con las películas y las series que tienen en las plataformas, pues tiene más que suficiente, que es lo que nos ha pasado a todos, y por eso hemos dejado de ir a los videoclubs y por eso estos han dejado de ser rentables. También nos han dejado un mensaje en el 662-942-605. A ver qué nos cuentan.
Una pena que desaparezcan los videoclubs, tanto como los tibes. Ahora este comercio está abocado a un mundo más virtual, tecnológico, y pierde lo físico, la magia esa, el contacto, ya bien con las películas o también coincidiendo al ir a alquilar alguna con algún amigo, compartir, recibir opiniones, conocer nuevas tiradas. La verdad que se está perdiendo mucho del pasado.
Bueno, otra historia también del tema videoclub es que en algunas ocasiones, bueno, pues puede ser que encontraras a un dependiente del videoclub que no fuera experto, pero era raro. Lo normal es que supiera muchísimo de cine el que estaba al frente del videoclub. Y era maravilloso porque cuando no sabías qué coger, podías llegar y preguntarle, ¿me puedes recomendar una buenísima de Bruce Willis? Que me encanta este actor, pero no las he visto todas y querría saber si me puedes recomendar alguna. O alguna buena que haya salido, nueva, de artes marciales, como estos ponedores a los que les gustaba. Y te recomendaba, eso se ha perdido. Esa recomendación, bueno, ahora la tenemos entre nosotros, sí, ¿no? El boca a boca.
Sí, porque en la plataforma sí que está con algoritmos y tal, que te recomienda otras similares, pero no,
parece,
es lo mismo.
No es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo porque te recomienda unas similares de temática, pero lo mismo entre una comedia romántica y otra, una puede ser buenísima y otra ser una castaña.
Y también
claro, que la temática sea la misma, no claro, es lo mismo la película.
Y que cuando aceptas la recomendación de una plataforma, tampoco te puedes enfadar con la plataforma.
No,
sin embargo,
no
con el videoclub,
sí, ¿no?
Podías ir a decirle, menuda película más mala.
Tú sabes
me
que
has dicho.
Quentin Tarantino, como quería dedicarse justo al cine, él se dedicó cuando todavía no era conocido, famoso, y no le pagaban millonadas por dirigir películas, él llevaba un videoclub. Y de hecho lo que más le gustaba era eso, recomendarle a la gente qué podía ver, porque era un experto en cine y se las sabía todas. Bueno, parece algo maravilloso que hemos perdido el progreso. No es lo único que ha desaparecido de nuestras vidas y de eso vamos a hablar hoy en nuestro Facebook y en el 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp. Pero ahora a las 2:24 de la mañana vamos al camino. Bueno, vamos al camino, pero de una forma un tanto diferente. El Camino de Santiago es archiconocido. Nosotros hemos hablado en el programa pues un montón de veces porque es toda una experiencia. Y la verdad es que nunca nos cansamos. El de hoy además se sale de lo normal. Se sale de lo que es un camino al uso. Y es porque se recorre en velero. Claro, tú me dirás, pero vea, entonces no es el camino. El camino se puede hacer en bici, a caballo, andando. No. En velero también. Parte desde el puerto de La Rochelle, en Francia, y surca los mares. ¿Cómo será eso de hacer el Camino de Santiago sin poner los pies en la tierra la mayor parte del recorrido? Pues yo se lo voy a preguntar a Patricia Alcubilla. Ella es la coordinadora de la travesía El Camino a Vela. Gracias por atendernos, Patricia. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Pues muy buenas noches. Encantadísima de estar aquí con vosotros.
Y nosotros de que estés. Patricia, estamos hablando de una edición especial del camino, porque es una travesía marítima la que se realiza en la mayor parte del recorrido. Explícanos en qué consiste.
Pues mira, este camino es a vela, es el Camino de Santiago por mar, y lo que hacemos es un montón de etapas saliendo desde La Rochelle en Francia por toda la costa norte de España, pasando por el País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia. Salimos ya el día 6 de junio de La Rochelle. Y bueno, pues todas estas etapas que te estoy comentando para conocer tanto las localidades en las que paramos como la gastronomía local y sobre todo con la idea de ir sellando por el camino esas credenciales que nos hagan ser un camino auténtico con esos valores que encontramos siempre en el camino, ese compañerismo y sobre todo el ayudarse los unos a los otros, que es esencial en el mar.
Claro, nos lo estás contando ahora. Solemos escuchar las historias de los peregrinos que cuando finalizan cada etapa lo que hacen es pasar para sellar su Compostela, ¿no? Por el lugar indicado en cada localidad. En este caso, ¿dónde se sella? ¿En los puertos?
Efectivamente, en el puerto. Nada, nosotros hace ya 9 años, que es la novena edición esta de la travesía El Camino a Vela, desde la Asociación North Marinas conseguimos que la Catedral de Santiago autorizara esta forma de hacer el camino como una manera oficial, y lo que hacemos es en cada puerto que paramos nos ponen un sello y es lo que hace que sea válida esa credencial.
Claro.
Hay que tener en cuenta que hay que hacer un mínimo de 100 millas náuticas. Y después, desde el último puerto al que llegas, ir caminando hasta Santiago.
Bueno, estos peregrinos tienen que saber de veleros, de navegación, así que no sé cómo es el proceso de selección, cómo se apuntan a hacerlo.
Bueno, la verdad es que no hay que tener ningún requisito para poder hacerlo. Simplemente ganas y saber que va a encontrar mucha ayuda por el camino y que también puede ser que sufra un poquito, ¿vale? Este año estamos teniendo bastante mar, que mucha gente dice, no, pero eso hacerlo en velero es una cosa que no requiere esfuerzo. No, ¿sí? Puede ser muy duro, depende de por dónde te venga el viento, de las olas, cómo esté el mar de ordenado o no, ¿no? Y en principio, nuestros participantes sí que es cierto que la mayoría tiene su propio velero y navegan con sus familias, con sus amigos, pero también existe ya la posibilidad de ir en charter, que son estas empresas que te alquilan la plaza si tú no tienes barco o si ni siquiera sabes navegar.
Claro.
Lo hacen con un alquiler de barco con patrón incluido, en el que tú puedes ir pues aprendiendo cómo se navega y haciendo el recorrido con nosotros, aunque no sepas navegar a priori.
Bueno, veo que es más asequible de lo que al principio pintaba. Tenía la idea de que eran peregrinos marineros que controlaban el mundo de la navegación.
Al final son todos peregrinos marineros, que nos lo curramos mucho, la verdad, pero sí que es cierto que tienen mucho apoyo. Muchos de los peregrinos que quizás vienen incluso navegando en solitario nos comentaban cómo era de fácil pues el contar con la ayuda de la organización, ¿no? Nosotros les preparamos las llegadas, les preparamos los amarres, saben que estamos pendientes de ellos cuando hay cualquier problema, incluso sin haber problema, ¿no? Que hay alguien que está detrás de ti, sabiendo que están pues comunicando con salvamento marítimo, con cualquier problema que pase, si hace falta algún mecánico, estamos ayudándoles a conseguir toda esa información y bueno, pues sentirse todo el tiempo arropados, ¿no?
Uh-huh. El alojamiento también varía porque ya no hablamos de albergues, sino de dormir en los propios barcos, ¿esto es así?
Efectivamente, sí, sí, sí. Los peregrinos del mar duermen en los barcos y te aseguro que también tienen lo suyo, ¿no? Que hay que, bueno, pues salir a los baños, hay que estar siempre pendiente de que el barco esté en buenas condiciones. Es un trabajo interesante, la verdad. Yo se lo recomiendo al que no conozca, a los navegantes, por supuesto, porque es una experiencia no solo de navegación, sino además pues todo lo que hay alrededor del camino y lo que te comentaba antes del compañerismo, el estar siempre ahí para el otro. Además de eso, pues el que no esté acostumbrado a navegar puede descubrir una forma de hacer el camino y de vida muy, uh-huh, muy, muy interesante.
Bueno, el Camino de Santiago no es un recorrido, es mucho más que eso. Es una propuesta muy estimulante, es un reto en muchos casos, tanto humano como social, y también es un viaje solidario. ¿Qué te cuentan los peregrinos marineros cuando acaban todas las etapas?
Efectivamente, bueno, pues para mí lo más importante es ver cómo los peregrinos repiten, cómo los barcos participantes son ya algunos veteranos del camino, cómo son, se crean vínculos tan fuertes que siguen siendo amigos a lo largo del año, se cuentan cosas, pues al ser también todos navegantes vuelven a hacer alguna salida juntos, ¿no? Y no sé, yo tengo una anécdota muy bonita de uno de los navegantes en solitario que estaba pasando el Golfo de Vizcaya, que bueno, no es evidente, ¿no?, hacer eso en solitario, y en este caso nos decía, dice, mira, yo iba solo en mi barco, pero sentía cómo estaba arropado por todos los demás barcos que estaban a mi alrededor, ¿no? Y a mí eso, bueno, se me ponen los pelos de punta todavía hoy cuando pienso en ello.
Lo has mencionado antes, Patricia, son diferentes etapas y las últimas son por tierra hasta llegar a Santiago de Compostela. ¿Cómo transcurren esos últimos kilómetros?
Pues sí, sí, efectivamente. Nosotros en la última parte, cuando llegamos ya a la Ría de Arousa, hacemos la traslatio, que eso sí que fue el último tramo por el que llegaron en España los restos del apóstol hasta Padrón, ¿no? El famoso Padrón donde se amarró la barca de Pedra, un Pedrón, y ese traslatio lo emulamos nosotros también con un catamarán, con ayuda también de los fondos Next Generation a través de la Mancomunidad Fosalnés. Y lo que hacemos es llegar hasta allí y de ahí caminar. Ahí sí que caminamos clásicamente con los sellos en las típicas parroquias que nos encontramos en la Esclavitud, Milladoiro y demás. Y al final pues conseguimos como todos la Compostela.
Patricia, han transcurrido ya 9 ediciones. ¿Cómo ha sido la evolución desde que transcurrió el primer camino marinero? Que como vemos parece que año a año se va afianzando.
Pues muy emocionante. El principio sí que fue nada, con 4 barcos, un poquito locura, ¿no? De vamos a hacer esto, con la idea también de impulsar la navegación en el norte de España, de que se mueva la flota, de que vengan veleros franceses, irlandeses, belgas a nuestra zona y de llenar los puertos que tenemos. Muchas plazas vacías por el norte, desgraciadamente. Entonces, estamos muy orgullosos también de ver cómo esos peregrinos, sobre todo franceses, belgas en este caso, que están encantados de conocer nuestras costas y nuestra gastronomía, como te comentaba antes, se van creando vínculos, ¿no? Con el puerto de La Rochelle tenemos un vínculo muy bonito, intercambiamos plazas y navegantes. Se crea muy buen ambiente también internacional, ¿no? Es la coagulación, como dice uno de nuestros capitanes, entre las distintas nacionalidades, que no hay grupos distintos, sino que todo el mundo se integra, se organizan cenas conjuntas, es algo muy bonito. Y efectivamente, 9ª edición, la 10ª está ya al caer. También queremos aprovechar para dar las gracias a todos nuestros sponsors que desde hace años nos apoyan y que hacen que esto sea posible, ¿no? Porque también la idea es que sea un poco accesible a todo el mundo, ¿no? No únicamente pues a las personas que en principio tienen un velero, sino también al resto de las personas a través de las empresas charter como Marmitaco y otras que nos apoyan, y conseguir nosotros de esta manera desde la asociación pues ofrecer unos precios que son accesibles a la mayoría de las personas.
Uh-huh. Patricia, comentabas algo de que se necesitan barcos en los puertos del norte, ¿no sé a qué te refieres?
Sí, pues mira, no, por ejemplo, los puertos del gobierno vasco, de EKP, están muy muy bien gestionados y la verdad es que ellos no tienen espacio, espacios libres, tienen listas de espera, pues pero sin embargo, pues en Cantabria, en Asturias, en algunos de los puertos también gallegos, hay plazas libres, ¿no? Hay espacios que no están utilizados por barcos, pues bien porque la gente los tenga en otros sitios más accesibles o con unos precios más bajos. Y lo que queremos es que vengan barcos de fuera a utilizar esas plazas que están libres, que están disponibles para pasar, por ejemplo, el invierno, ¿no? Esa es una práctica bastante habitual, de dejar tu barco durante el invierno en una marina que sea un poquito más accesible, y es lo que ofrecemos en el norte de España, ¿no? Espacio que en otros espacios igual más turistizados no es posible dejar el barco, que se sepa que hay espacio y que los puertos aquí en el norte también están muy muy bien.
Bueno, pues estamos escuchando a Patricia. Esta es otra opción del Camino de Santiago, con casi todas las etapas por mar, partiendo desde el puerto francés de La Rochelle. Y oye, llegan a Santiago con otro color, porque claro, la brisa marina es estupenda.
Mira, lo que me comentabas también antes de una forma también solidaria. Es una realmente también una forma solidaria de hacerlo. En esta ocasión repetimos el apoyo a la Asociación del Principado de Asturias de ELA, la esclerosis lateral múltiple, que es una enfermedad terrible. Y nosotros tenemos un amigo, Pelayo García, que es enfermo de ELA y que era navegante y que, bueno, es un apasionado aún hoy de la navegación, y desde la travesía siempre intentamos pues vender esas millas solidarias para poder ayudar a las familias de estos enfermos. Y nada, pues también animamos a todo el mundo a que apoyen, no solo a nosotros, sino sobre todo a las familias de los enfermos de ELA.
Qué bueno, Patricia. Pues muy bien, muchísimas gracias de verdad por habernos explicado cómo es esta iniciativa. Patricia Alcuilla, coordinadora de la travesía El Camino a Vela, un saludo y suerte.
Muchísimas gracias, buena prueba y buen camino.
Bueno, así hemos llegado a las 2:36 de la mañana. Hemos conocido una nueva forma de hacer el Camino de Santiago. Hay un montón de modalidades. Ponedor, ya sabes, si estás interesado, al próximo año puedes apuntarte. 2:36 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
That makes the day, that lights the way.
her. I'd love to please her. I'd love to care. But she's not there. And when I find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay.
Mañana. Estamos escuchando música y mientras tanto Jesús y yo repasamos esos mensajes que nos vais dejando. Hoy comentábamos que en el temazo el videoclub madrileño Ficciones cierra sus puertas este 31 de julio, que es miércoles, y es el último videoclub en Madrid que se encontraba abierto. Con lo cual ya Madrid no tiene ni un solo videoclub al que acudir para alquilar una película. Esto da así como pena, ¿no? Es el fin de una era. Acaba algo que para mí pues fue gran parte de mi infancia, adolescencia y juventud. Claro, ¿por qué ha cerrado? Pues porque hemos dejado de ir a alquilar películas. Claro. Con las plataformas de vídeo, pues ya no se hace tan necesario. Pero por eso estamos recopilando los mensajes de los ponedores, lo que nos están contando sobre anécdotas y sobre historias que ellos han vivido también en los videoclubs. Por ejemplo, tenemos a Joaquín, que nos ha escrito para decir: yo soy de Elegido, en Almería, y los días que descansaba me gustaba alquilarme 3 películas y me las veía en la misma noche. Cuando descansaba...
hacía maratón.
Claro, él cuando descansaba se alquilaba 3 películas y se las veía en la misma noche y lo disfrutaba un montón. Y luego Nacho de La Rioja dice muy bien, dice: hombre, me acuerdo del videoclub y por supuesto de la correspondiente tienda de chuches que estaba justo al lado del videoclub, claro. Que luego ya estaba también en el videoclub.
Claro, es que era el negocio,
claro,
seguro.
Claro, el videoclub ya te alquilaba la película y también tenía para que pudieras comprar palomitas,
chuches,
bebidas, chuches y demás. Claro, ya te ibas con el combo completo.
Sí, pues
te llevabas la película y el picoteo.
Para pasar la tarde, noche, entretenido.
¿Qué más cuentan,
y tener Jesús? Que haber echado solo, o sea, un viaje.
Eso es. ¿Qué más cuentan, Jesús?
Pues Conchi López dice: yo creo que nos lo pasábamos bomba escogiendo películas. No siempre estaban las que querías. Dice: nosotros cogíamos de 2 a 3 películas por semana. Me gusta recordar esa época. Además, muchos fines de semana se pasaban los vecinos a ver las pelis o nos las dejábamos porque ellos también cogían para el fin de semana.
Qué bueno. Y entonces unos cogían 2, otros 2 y luego te las intercambiabas, ¿no? Claro. El sábado.
El problema quizás sería mezclar las CD, las cintas.
Claro, que luego tenías que devolver la tuya.
Claro.
Con mucho cuidadito, porque si no apuntaban, que eres el socio número, sí, tal, que no ha devuelto la película bien.
Dice: fue una época bonita y
había que devolver las rebobinadas.
Claro. Bueno,
si las devolvías sin rebobinar, te cobraban un plus.
Qué época,
Madre
mía. A mí eso ya no me pilló. Pero si tú me lo cuentas...
Hombre, es que luego ya cuando se alquilaba el DVD ya no había problema.
Claro,
con el VHS tenías que rebobinarla en tu vídeo, la cinta.
También menciona lo que decíamos antes de teníamos más trato con la gente y dice que siempre la han devuelto a tiempo, que no han tenido que pagar penalización. Luego Miguel Ángel Richard te dice: no he alquilado muchas, siempre las he devuelto a tiempo y la que más alquilé, pelis de acción o de actualidad en aquellas fechas. Todavía conservo una buena colección de DVD clásicas, tanto en color como en blanco y negro. Tengo el DVD desconectado, que yo creo que esto es algo que
yo lo tengo y tengo la colección de películas, a mí es algo que me encanta. Y de hecho hace poco buscamos una película con mis hijos y no estaba en ninguna plataforma. ¿Qué película era? Pues mira, tú a Boston y yo a California.
Claro, es que al final si no está en ninguna plataforma...
Estaba la película de tú a Londres y yo a California, pero tú a Boston y yo a California no estaba. Y entonces la tenía yo y la pusimos en DVD.
Y enganchasteis el DVD y...
No, bueno, es que lo tengo enganchado.
Sí. Luego también que se pueda enganchar el DVD a la tele, porque ahora ya las teles que hacen... Ya, cada una va con sus enganches y...
Sí, pero tienes el necesitas... HDMI, casi todas, claro. El cable sí, sí. de HDMI.
Vale, sí, sí.
Yo es que, no, es que no sabes ni de lo que te estoy hablando, ¿no?
Sí, hombre, HDMI
aquí
me lo conozco.
Aquí hay gente, o sea, esto es increíble. Estamos hablando de cómo va, de deprisa. Yo ya no utilizo los videoclubs, pero es que aquí tenemos un compañero que no sé qué le dije de la tele y me dice, es que yo no tengo tele, porque ya lo que tiene es un proyector.
Ah, bueno.
Para la, ya como no consumís, la gente joven no consume tele.
Lineal,
ya directamente,
¿no?
Claro, ya no la compra antena. La tele, lo que tiene es que lanza a través de las plataformas de vídeo, pero a través del proyector.
Bueno, al final te montas el cine en casa.
Alucinante.
De otra manera.
Es otra manera de vivir. 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp, donde también nos están dejando mensajes los ponedores, hoy hablando de los videoclubs.
Buenas noches desde La Coruña. Pues hablando de esto, de los videoclubs, no sé si se ha mencionado, pero no sé si recordáis que esto ya era ultramoderno. El videoclub cuando cerraba tenía como un cajero automático.
Sí,
era como un cajero que había fuera automático y tú buscabas en la pantalla la película que querías y si estaba disponible, metías la tarjeta del videoclub de socio y te salía la película como el que saca dinero por un cajero. En vez de salir dinero, pues te salía a la película a través del cajero. Lo que no recuerdo, cómo se devolvía, si podías incluso devolverla por el mismo sistema. Eso sí que no lo recuerdo, pero sí que me ha venido a la mente eso, lo de una especie como si fuera un cajero automático de películas.
Sí, sí, los días que estaban cerrados. Y eso es verdad que lo ha explicado muy bien, eso ya fue en los últimos años de los claro. videoclubs. Al principio no había este servicio y abrían del lunes a domingo. Pero cuando cerraban, los modernos pusieron el dispensador de películas. Y creo que para devolverlas también se permitía, pero lo quiero recordar. Bueno, vamos a hablar de videoclubs hoy hasta las 6 de la mañana con los ponedores, tanto en Facebook como en nuestro teléfono de WhatsApp 662-942-605. Pero ahora es momento de que abramos otro teléfono, el 950-6006, que es gratuito y que hoy lo ha marcado Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
La emisora más humanística de España.
Qué bueno, Jesús. ¿Dónde
Mira,
te encuentras?
Yo soy Manuel Jesús Perejón y ya he llamado varias veces.
Uh-huh.
Y en este tema me encanta porque yo he ido comprando por todos los videoclubs de Madrid todas las películas que he podido y tengo 500 películas de VHS.
De
las
VHS.
Mejores. Las mejores. Pero tengo una muy especial que participo yo en ella, en los años 50.
¿Cuál?
Que se llamaba Surcos.
¿Surcos?
En el minuto 19 salgo yo con María Esquerino. También participa Marujita Díaz en esa película. Y la tengo como oro en paño.
¡Qué
esa
bueno!
Esa la conseguí en Madrid en un videoclub que me la vendieron.
¡Qué bueno, Manuel Jesús! Pues mira, hemos hablado hoy de ficciones. El videoclub que va a cerrar en Madrid, es el último que quedaba ya, y va a cerrar y está vendiendo. Tiene un catálogo de 50.000 películas. Así que, Manuel Jesús, como veo que estás interesado en el tema, creo que podrías ponerte en contacto con ella si quisieras para adquirir alguna película. ¿Desde dónde nos llamas ahora? ¿Estás aquí en Madrid?
De Torremolino. He vivido en Madrid casi 50 años. He trabajado en una fábrica de automóviles. Pero claro, para mí Madrid ha sido el cielo. El cielo ha sido para mí, me lo ha dado todo. Pero sobre todo, soy un cinéfilo y he vivido muy cerca del cine Doré, el cine de las pipas.
¿Sí?
He visto muchas películas en blanco y negro y de ellas también tengo bastante. Tengo 500 películas, de hecho, tengo 500 películas, las mejores del mercado.
Claro,
que esa señora me va a conseguir todavía más.
Bueno,
tengo 500, si está vendiendo, me voy a llevar yo que sé otra pila de películas.
Pues es brutal, es que tiene 50.000 números que ya ha empezado a sacar a la venta y además te cuento, era cine de autor, es decir, algunas películas de estas que son muy particulares, ¿no? De cineastas muy importantes de toda Europa, pero también comercial y nos ha hecho varias recomendaciones porque Marcia sabe muchísimo, es una experta en cine. Así que, Manuel Jesús, ahora hablas con Cristina Platero a ver cómo podemos poneros en contacto porque os vais a ayudar mutuamente. Aparte de Surcos, que me comentabas porque además apareces en ella, ¿qué otras películas así de esas 500 que tienes te vienen ahora a la cabeza que digas estas son las mejores, Bea?
Hombre, toda la gama de películas de la Metro, sobre todo la Metro. Que tiene las mejores películas más fabulosas de todas. Es que tengo las mejores, no tengo nada extraño. Todas son, ¿cómo te diría yo? Películas que son famosas, todas.
Claro,
todas
claro, claro.
he ido comprando, he ido a los videoclubs según iban cerrando, me enteraba y compraba las mejores, claro, iba uno de los primeros, decía, dame esta, este, este y la otra, de las mejores.
Claro.
Y que tengo una acumulación en VHS, y luego luego también tengo un DVD, pero lo que más tengo es VHS, y no me desprendo de ella, vamos, ni porque va a ser el material que más va a durar para poder reproducir, porque claro, el resto se va a degenerar.
Eso es, sí, pero el VHS, eso es lo que están diciendo.
Se está degenerando, y las memorias, ¿eh? Pero la cinta magnética, vea, eso no se va a perder.
Qué curioso. ¿Tienes tu VHS para reproducirlas? Es decir, ¿ves
claro,
esas
tengo,
películas?
Tengo dos VHS, por supuesto.
Qué bueno.
Y de vez en cuando pongo alguna, y tengo blanco y negro de las mejores películas de blanco y negro de los 50 y de los 40 también, ¿eh? Oh,
qué bueno, cómo me gusta a mí el cine clásico.
¿Cómo os adoro en el tema humanístico? Sois una emisora inigualable, de verdad. Es que soy la envidia de España, tanto el Pulpo como tú, como incluso Jesús que acaba de llegar. Es que sois una admiración. Estoy alucinando cuando os oigo todas las noches en el programa.
Oh, muchísimas gracias, Jesús, por decirnos esto. ¿Nos escuchas todas las noches?
Todas las noches, porque me acuesto muy temprano, ya soy mayor, y claro, me despierto a la hora justo que empezáis, y os escucho siempre. Y luego paso a la Herrera, y luego paso al Expósito, aquí estoy todo el día conectado en
toda
la oreja
la
y fuera de la oreja.
Toda la COPE. Pues Jesús, mil gracias por habernos llamado para contarnos, bueno, lo que piensas acerca de los videoclubs, de este cierre y la colección de películas que tú tienes. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Le tengo.
¿Pero de qué año?
Porque el torero no me lo mandó.
Ay,
al final
pues
volví a hablar con el Pulpo y me dice, no te preocupes que te voy a mandar por WhatsApp. Y me lo ha mandado por WhatsApp.
Vale, pero tienes el de este año seguro, ¿no?
Claro, claro.
Vale, perfecto. Pues entonces, nada, ahora hablo con Cristina, porque lo mismo, si no es el diploma, puede ser la pegatina. ¿A ti te parece bien?
Pues estupendo.
Por haber entrado con nosotros en directo.
Claro, muchas gracias, Bea.
Pues te la vamos a mandar. Jesús, un besazo enorme y gracias por habernos llamado.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego, 2:51 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Siguen los juegos y en COPE lo estamos dando todo.
Marca Alexia Putellas. Marca España.
Durante todo el día estamos en el corazón de todas las competiciones.
¿Cambia la sonrisa o no cambia?
Bueno, pues empate a 17.
Y este miércoles a partir de las 5:45 de la tarde, fútbol femenino. España-Brasil.
Porque ha sido la que ha marcado el gol que nos ha dado la victoria. ¿Qué tal, Alexia?
Hola, muy bien.
Bueno, estáis en el punto de mira.
Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
2:52 de la mañana y Jesús ya está aquí listo porque están pasando cositas y él lo sabe.
Sí, estábamos hablando de este mítico videoclub que cierra, y ya que hablamos de cosas que vamos dejando atrás, quiero empezar haciéndote una pregunta, Bea.
A ver, que sea fácil.
Sí. ¿Cuántos teléfonos móviles has tenido?
Bueno.
Así,
ocho,
a ojo.
Ocho, nueve.
Vale. ¿Recuerdas el primero?
Sí. El Alcatel Tuchise, el que era mostaza. Tú sabes que el SMS solamente tenía llamadas y SMS. Solo.
Un teléfono al uso.
¿Vale?
Sin ser smartphone.
Efectivamente, ese era el primer teléfono que yo tuve. Y entonces salía en una línea. ¿Tú ves esta pantalla ahora?
Claro.
¿El tamaño que tiene?
Sí.
No, los teléfonos eran un bloque, como el teléfono de casa.
Como un busca casi, ¿no?
El teléfono de casa, sí. Que tiene el teclado, que tiene los numeritos para marcar, para tal. Y entonces tenía la pantalla, era una línea, y entonces el SMS, si te lo enviaban, salía como en los luminosos de Times Square.
Sí,
que te van saliendo,
¿no?,
las noticias. Así te salía el SMS.
Saliendo poco a poco.
Jesús, deja de hacerme preguntas que delatan mi edad. Y ponte a lo que que ir ya.
Sí. Vale, ¿por qué te estoy preguntando esto?
Que lo único que quieres es decir que soy una persona mayor.
No, hombre.
Yo he tenido
experimentada.
Yo he tenido ese teléfono con el SMS así, en línea.
Vale. ¿Qué has hecho con los teléfonos cuando los ibas dejando?
Pues de esto que ibas guardando el anterior para no... Por si se te pasaba algo con el nuevo. Pero claro, luego esos han ido muriendo.
En un cajón.
A un punto limpio.
Vale, en un punto limpio. Bueno, hoy te traigo una idea con la que se han sacado una pequeña fortuna y para la que solo necesitas tres ingredientes. Una taza de váter, móviles antiguos y alguien dispuesto a pagar por un diseño excéntrico.
La cosa promete hoy, ¿eh?
Es una receta infalible. Te digo que Bailey Hikawa es un fabricante de accesorios para teléfonos y ahora han creado una taza de váter hecha con teléfonos antiguos. Solo han hecho dos y se venden por, atención, 1.160 euros.
Vale, vale, me has convencido a este.
Oye, lo de reciclar.
No, no, totalmente. Claro. O sea, pero esto ya es llevarlo a otro nivel y seguro que más de uno al escuchar esto ha empezado a rebuscar por los cajones.
La clave es la reutilización de las cosas. La clave de salvar nuestro medio ambiente.
Claro,
está en el reciclaje.
Una vez que ya lo tienes amortizado lo que has comprado, ya solo puedes ganar
dinero. Lo puedes
utilizar
para otras cosas.
Claro. Y esta gente que estará buscando ahora por los cajones, a ver si encuentran esos Nokias, este que has mencionado tú, o esas Blackberries.
Esos Blackberries.
Que dejaron
el Alcatel.
De lado. El Alcatel.
Touch Easy.
Touch Easy.
El Touch Easy.
Touch Easy.
Touch y así. Es así.
Es así, claro, de fácil. No, no, si es que era muy moderno, está diciendo
es que
tú
yo que... me parto de risa, el Touch Easy, que era color mostaza. Esto hay más de un ponedor y más de dos diciendo yo también lo tuve. Lo había de varios colores, ¿eh? El mío era
no, no
ese.
No, me lo creo. ¿Qué otros colores había? ¿Lo recuerdas?
Ay, no, yo me compré el mostaza, que era el que
porque
más me gustaba.
Que más te gustaba.
Pero no sé si había uno verde. Y había... creo que era verde. Y uno gris.
Bueno, mientras sigues rememorando, te voy a decir que...
Jolín, es que es irme claro. 24 años o 25 atrás.
Pues nada, pues ayer.
25 años.
Ayer, yo no había nacido, pero ayer, vaya, o sea, que mientras que buscan estos Nokias, esos Touch Easy, Alcatel, Mostaza, esas Blackberries que dejaron de lado por los nuevos smartphones, pues estarán buscándolo y hacen bien.
¡Ole tú!
Claro que sí, ole.
¡Ay, madre!
Si necesitan inspiración, pueden buscar esta taza por el nombre 2G Trash Phones. Trash Phones, bueno, claro, teléfono basura, vaya, aunque más que basura, al ser un váter, bueno... No son los únicos diseños que tienen. También te puedes encontrar una que está hecha con pelo sintético.
Ay, qué asco.
Que no sé yo hasta qué punto quieres apoyar
ahí,
el culo ahí.
Las posaderas.
Claro. Una con relojes, que bueno, te viene bien para no perder el tiempo.
Eso sí. Que para que no te demores.
Este de los relojes se vende por 1.600 euros. Claro, solo lo que gastas en relojes ya, pues te lleva lo suyo.
Uh-huh.
E incluso hay una que parece hecha de espaguetis.
Esto ya es demasiado.
Demasiado. Qué fuerte esto que nos cuentas, Jesús.
No.
Nos tenemos que ir con la música, me parece.
Con la música nos vamos porque la cantante americana Billie Eilish...
Me encanta.
...ha sorprendido a sus fans con la interpretación por primera vez en vivo de su canción Birds of a Feather en una plataforma musical. También pudimos disfrutar de otras canciones de su álbum Hit Me Hard and Soft. Lo que más ha cautivado a los seguidores ha sido pues la actuación íntima y emotiva de este tema que ya estamos escuchando de fondo. Y han reaccionado en redes sociales con vídeos y comentarios que apoyan, cómo no, a una de las artistas más influyentes de su generación.
Hombre, vamos a ver, tiene 22 años, me parece, 23, y tiene dos Oscar. Es una máquina. Es increíble lo que ha conseguido en tan poco tiempo esta artista. Con ella nos vamos hasta las 3 de la mañana aproximadamente. Actualizamos la información y luego seguimos poniendo las calles.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Padre Fran Martínez, delegado de Migraciones en Alcalá.
Muchos de los que vienen a nuestra diócesis provienen de países africanos, donde pues vienen con idioma francés o de inglés. Entonces, pues hay como un primer muro que tenemos que ayudar a tirar, el del idioma, para tener puentes por ahí. Y luego, por otra parte, pues también otra de las grandes dificultades es la desorientación jurídica con la que vienen. De ahí también se sirven muchas veces mafias o personas con pocos escrúpulos, que se sirven de personas muy necesitadas.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La líder